Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Bienvenidos Radio Escuchas, bienvenidos Pilar, Beatriz y Sara. Ahora os hablaré y os presentaré quién son estas personas dedicadas a una función muy interesante, muy comprometida y muy luchadora además. Bueno, pues vamos a hablar hoy, o van a hablar mejor dicho, de la fibromialgia y de la fatiga crónica, la SFC, que la nombraremos así de vez en cuando con las siglas, y bueno, de muchas más cosas que ellas, cada una irá diciendo su función en esta asociación. Vamos a empezar por Pilar, la presidenta de la Asociación y Federación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.
Buenos días. Bueno, pues mi función como presidenta es precisamente coordinar todo lo que vaya surgiendo en la asociación y en la federación. El hecho de mantener los dos cargos, o de mantener o de tener los dos cargos, es que en la federación es rotativo. Cada X tiempo, en teoría, se supone que solo tendríamos que estar 4 años y yo ya llevo 5, porque esto es así. Sí. Y bueno, simplemente, solo con estar defendiendo los derechos que debíamos tener y no tenemos las personas que padecemos fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, ya la verdad que hay mucho trabajo por el desconocimiento que hay sobre, no sé si decir nuestra enfermedad, porque conocimiento sí que hay, pero es la negación que tenemos por parte de muchos médicos a reconocer esta patología.
Sí. Bueno, no he dicho los apellidos, Pilar es Pilar Fernández Ortega. Uh-huh. Y luego nos contará muchas más cosas, pero ahora seguimos con Beatriz Muñoz Fernández, y que es la técnico de la Asociación de Palencia. A ver, Beatriz, ¿qué
pues,
nos cuentas?
Mis funciones principales en la asociación, sobre todo, es el tema administrativo. Me encargo pues del correo electrónico, de tener un poco también esa conexión con las socias a través del mismo correo o del teléfono, y llevo redes sociales y pues sobre todo todo tema administrativo, papeleo.
Bueno, pues una labor encomiable, pero difícil a veces, ¿no?
Sí, a veces hace un poco complicado porque parece que no, pero hay más trabajo de lo que la gente se cree detrás.
Sí, no, además es que es verdad, todo esto burocrático es que nos exigen en todos los sitios más, yo creo, de lo que se debiera exigir. Pero bueno, esto es así, nos tenemos que conformar. Y tenemos también a Sara Gómez Nieto, que es técnico de la Asociación de Palencia.
Trabajadora social.
¡Ay, perdón!
De la Federación.
De la Federación.
Me he confundido, es de la Federación de Castilla y León. Me he confundido con la labor de Beatriz. Bueno, perdonadme, Radio Escuchas y presentes. A ver, cuéntanos tu función.
Bueno, pues mi función como trabajadora social de la Federación es un poco también bajo las pautas que me va dando Pilar, la coordinación, el asesoramiento, la información a las diferentes asociaciones miembro. Y bueno, luego también labores un poco más, también un poco relacionados con un poco más de burocracia o administración, porque es relacionado con la justificación de subvenciones o todo lo que pueda surgir, como hoy, por ejemplo,
sí,
que estamos aquí.
Sí, bueno, pues ya veis que se complementan unas con otras y la labor es muy intensa, porque luego hay muchas trabas que nos va a ir contando Pilar. A ver, en estos momentos, ¿qué es lo que más, qué proyecto es el inmediato?
Bueno, pues primero, como asociación, lo más inmediato que hemos hecho, vamos a decirlo, y que tenemos que mantener en el tiempo, pues es las actividades que son básicas para las personas que padecemos estas patologías, porque nosotros tenemos que tener ejercicio aeróbico continuado, nada de parones, y además acompañado con relajación y control del estrés. En el centro que estamos en estos momentos, o que hemos estado siempre, que es un centro de día de mayores, dependiente del ayuntamiento, pues está todo cerrado. No nos dejan entrar ni hacer ningún tipo de actividad aquí, aunque lo hemos solicitado respetando todas las pautas que marca el COI. Hemos tenido que buscar sitios, lugares, para poder hacer las actividades, las más básicas.
Perdona un momento, Pilar, pero aquí podíais hacerlo bien, ¿no?
Sí, se lo solicitábamos en su día. Bueno, el escrito que le hizo Beatriz es para entrar por vamos a decir, por una cochera que hay para entrar directamente en el gimnasio sin necesidad de utilizar espacios comunes, que es lo complicado, ¿no? O complicado, o lo que dicen que debemos sí. evitar. Pero hasta ahora ha sido la negación. Lo metimos en su día cuando nos dejaban estar 10 personas, lo metimos con 7, luego lo hemos rebajado a 5 y 6 con el monitor y nada, no ha habido manera. Entonces, unos espacios nos ha dejado la Universidad Popular, otro espacio nos ha dejado un gabinete de mindfulness, que a la vez es monitora nuestra. Ahora mismo el ayuntamiento, mejor dicho el CEAS de Puentecillas, nos ha dejado un espacio para hacer relajación y control del estrés, y luego también pues con una colaboración entre comillas con Acremí para hacer allí el baile. Entonces hemos conseguido poner casi todo en marcha, menos lo que hacíamos en la piscina, el ejercicio en agua caliente, eso no hemos conseguido ponerlo en marcha. Sí que teníamos la facilidad de patronato, pero un poco por las condiciones que ellos han marcado, pues nuestros socios no veían que sería lógico acudir al tema. ¿Esto qué ha supuesto? Pues esto ha supuesto duplicar las clases, duplicar, triplicar en muchos casos. Económicamente, bastante difícil de sostener.
Claro, eso te iba a preguntar, porque económicamente...
Vamos a acabar este año con un déficit importante, y eso que de verdad que tenemos que agradecer la disponibilidad de los monitores, que nos han bajado el precio en todo. Algunos nos regalan una de las clases, otros nos han bajado 10 euros por clase, otros 15... bueno, de verdad que en ese sentido sí, no nos podemos quejar de la colaboración. Ahora mismo hemos conseguido una subvención por parte del grupo político de Ganemos de Palencia, que nos ha pagado la relajación y el control del estrés. Entonces eso esperemos poderlo seguir manteniendo, porque también si a las socias no las das lo que normalmente están acostumbradas, pues corremos el peligro de que al año que viene muchas se den de baja.
Claro, es que además, bueno, ya lo has dicho, que es fundamental para la fibromialgia y la SFT, el ejercicio físico y además y el psíquico, porque es claro. fundamental, porque el estrés que lleva esta enfermedad, ¿no? Es muy
claro,
grande.
La psicóloga que colabora, la verdad que está haciendo también una labor hasta mediante teléfono, atendiendo, ahora ya también hace algo presencial. Pero, por ejemplo, la terapia de grupo no la estamos haciendo. La terapia de grupo psicológica no la estamos pudiendo hacer.
Y esa me imagino que sea tan importante o más que la individual, ¿no?
Evidentemente.
Porque unos a otras os animáis, os decís los problemas que hay, parece que te liberas, ¿no?, de una carga, una
más
mochila.
Más que nada que ves que hay más personas que las pasa lo mismo que a ti. Y en un principio otra persona diagnosticada está muy perdida por el hecho de que muchas veces ni te entiendes tú por qué te está pasando eso, ¿no? Entonces ese es el gran problema, pero la base indicada por todos los médicos que trabajan con nosotros es el movimiento aeróbico acompañado con la relajación y control del estrés, y además con apoyo psicológico cognitivo-conductual. Para eso también tenemos, pues, por ejemplo, la liberación emocional, las técnicas estas que de grupo con la psicóloga y luego las individuales. Como federación, pues hace cerca de 2 años, todavía no les cumple, la Junta de Castilla y León nos sacó una guía de valoración para las personas que padecemos fibromialgia, síndrome de fatiga crónica. En vez de avanzar, porque tenemos 0 de discapacidad, de grado de discapacidad, y luego 0 a la hora de la invalidez, porque siempre consideran, eso gracias a muchos médicos, que estamos mejor trabajando. Bueno, pues luego en la valoración para la hora de concedernos la invalidez total o no parcial, lo que queremos es que se nos adapten los puestos de trabajo, para nada queremos que se nos jubile como tal y nada, eso imposible, porque además es que los médicos constantemente dicen que estamos mejor trabajando. Sí, pero depende el trabajo que tengamos.
Claro,
no podemos coger peso, no podemos estar todo tipo de pies, no podemos estar todo tipo sentadas, entonces lo que queremos es un reconocimiento a todo eso para que se nos adapte el puesto de trabajo. Palencia, pues es un poco complicado porque todas las empresas son más bien pequeñas, quitando las grandes, y entonces ahí sí que sería lógico que se nos diese una invalidez, entre comillas. Pero en las empresas que son un poco grandes, que te pueden poner en otro puesto de trabajo, pues oye, facilítalo. Mira, hace muy poquito nuestra abogada, que también tenemos abogada, ha conseguido el cambio de puesto de trabajo a una compañera. En ese sentido estamos muy contentos porque, aunque ha habido que acudir con la abogada, pero sí que lo han concedido. A nivel de toda Castilla y León, pues estamos parecidas. Hace muy poquito una compañera que trabajaba en una empresa grande de Valladolid, pues la han despedido por el tema de que estaba cogiendo muchísimo peso. Estaban viendo, ha habido recortes en la empresa por lo que está pasando ahora, y pues a una de las que se ha cargado ha sido a una persona que cogía bajas cada X tiempo.
Claro, es que este es el punto, yo creo que principal, ¿no? Que si incluso los sanitarios no reconocen los inconvenientes que tiene esta enfermedad, y se piensan en muchos casos que son cosas que, bueno, es que esta persona es de esta forma de ser, pero que no, que la enfermedad está, que no. Hay días que no os podéis mover.
Exactamente.
Y eso hay que tenerlo claro. Lo que tú dices, depende de qué puestos de trabajo puedes estarlo desempeñando, uh-huh, o tienes que pasar a otro sitio o a otro lugar, o si no, pues conseguir lo que estáis intentando. Esa incapacidad,
claro,
no sé si temporal, no sé si estará bien dicho.
O hasta que puedas encontrar, cuando encuentres un puesto de trabajo que se adapte a tus condiciones, entonces quitarte.
Claro, sí, sí. Porque lo que está bien claro, y lo has dicho muy bien, muy bien, es que no es que queráis ahí unos privilegios, sino, no, es una justicia. Es que se pueda trabajar y cuando uno está mejor, pues puede volverse a incorporar y ya está.
Exactamente.
No es favoritismo de decir, bueno, pues mira, yo es que tengo fibromialgia y no. Mm. Sino que esa persona pueda hacer una vida lo más normal que pueda. Lo más normal, entre comillas.
Y luego es que en esta guía, bueno, eso os lo puede decir mucho mejor Sara, que lo hemos estado manejando juntas, pero Sara también con las otras asociaciones. De lo que venía en la guía, lo que nos machacaba.
Pues ella que nos va a hablar. Pues venga, Sara.
A ver, para empezar, es una guía que publicaron que iban a trabajar en ella en diciembre y en enero estaba publicada. Entonces, todo ese trabajo que tenía que hacer un comité de expertos y tal quedó un poco en la teoría. Es un poco extraño. Entonces, a partir de ahí, claro, una vez que empezaron a verlo las personas que tenían ese tipo de patologías, pues se dieron cuenta de que pues vulneraba muchos aspectos básicos que no podía ser. Yo que sé, poniendo incluso términos tipo, ¿cómo era? Trastorno somatomorfo era, ¿no?
Exactamente,
o algo así. Entonces,
sí,
claro, se pedía ya no solo que retirasen terminología que no era correcta, sino que pues lo dieran otro enfoque, porque no estaba siendo el correcto. Entonces, bueno, es algo que está costando mucho, porque desde que empezó, o sea, desde que salió esta guía, ha habido muchas movilizaciones, hemos hecho pues, concentraciones el año pasado, el 9 de mayo, en las diferentes provincias.
No, el año pasado no.
¿El anterior ya?
Ah, no, sí, el 19. Pasado, sí, el 19.
El 9 de mayo, por ejemplo, hubo concentraciones a nivel nacional, en muchas provincias, en contra de esta guía INS, que está muy cerca del Día Mundial de la Fibromialgia, el día 12. Y bueno, ahora se está trabajando, lo último que se ha hecho ha sido trabajar en un contradocumento en las diferentes patologías, pues con personas del ámbito sanitario o de las asociaciones, para eso, para en cada patología poner lo que realmente creemos que debería poner. Entonces, bueno, y ahí estamos, porque claro, el tema del coronavirus también ha afectado muchísimo.
Claro, eso nos ha afectado en todos los sentidos. Pero yo es que, fíjate, siempre eso, ¿qué lucha? Un comité que no estén las personas interesadas en estar formando ese comité, eso, decir los problemas que hay y verlo desde un punto que están a lo mejor formándolo ese comité, personas que no tienen ni idea, solamente algo han leído, no estoy diciendo que no nos hayan informado, pero qué mejor que las personas, pasa como con educación,
sí.
Se hacen proyectos, se hacen leyes, se hacen tal, y no llevan a los representantes directos, como son los profesores, son los alumnos, son los padres, vamos.
Son los que trabajan en el despacho, ni más ni menos.
Sí, sí, no lo entiendo. Claro, sin hacerlo, yo lo hago así y punto, y se acabó.
Sí, básicamente sí. Claro.
Es que luego otra de las terminologías que viene siempre es que es, por ejemplo, ¿no? Los informes que te ponen, que ponen enseguida, la paciente refiere. ¿Cómo es el término que viene en la guía? Cuando es... que es una de las cosas que nosotros queremos
quitar,
pues. Aparte de eso, ¿no? Ahora no me acuerdo.
Bueno, no te preocupes.
Es eso, el que...
Sí, que la terminología ya no es adecuada.
No, por el hecho de que, vamos a ver, ¿cómo que refiero? Es que tú como médico no estás viendo lo que a mí me está pasando.
Sí, sí, sí.
¿Por qué tienes que poner en un informe que luego esos informes, cuando vas a un juzgado, te lo tiran para atrás? Porque claro, precisamente... no está correcto, no está bien.
Qué subjetivo.
Sí, claro, es subjetivo totalmente.
Esa es la palabra que no, sí, que no me salía. ¿Verdad que lo refiere constantemente?
Tiempo, sí, sí.
Constantemente.
Ya ves, pues es por eso, esta enfermedad, ese es uno de los hándicaps, que es como que esa persona es por su condición psíquica, está diciendo cosas que realmente esa enfermedad no es así.
Claro.
Entonces, claro, la terminología ahí es importantísima.
Y desde la Confederación, la verdad es que han estado luchando, porque, por ejemplo, para hacer esa contraguía, lo que se ha dividido es trabajar en ella por comunidades. A Castilla y León le tocó la fibromialgia, básicamente. Y bueno, pues nosotros hemos contactado con médicos, en un especialista en sueño, que es el doctor Estíbil, bueno, su consulta, que él ya no está en su clínica, luego con un evaluador también, con la abogada. Hemos estado procurando que nos asesoren qué es lo que tenían que hacer,
claro,
al crear esa guía, pues que nos asesoren. Claro, sí que en un momento el contradocumento ha quedado como muy gorda, muy grande, sí, que ahora ya la Confederación es la que se tiene que dedicar a limar y quedarla un poquitín más corta. Sí,
que sea, para que no se amparen en eso, decir, es que para leernos todo esto, no.
Sí, sí,
bueno, eso. Pues hay que leerlo.
Ahí,
y ahí se verán todos los detalles. Bueno, seguimos con Beatriz. A ver, tú, ¿qué problemas se presentan cuando vienen aquí las socias?
Yo, el problema principal que veo desde que llevo aquí es sobre todo esa incomprensión que vienen de parte de tanto algunos familiares, amigos, que eso les daña más todavía.
Claro.
Yo creo que el de los médicos, el que sus propios hijos no les entiendan, que muchas veces pasa, y vienen pues sobre todo muy desanimados. O sea, pues sí, siempre lo que comentabas antes de las terapias psicológicas, yo siempre lo que más digo, que siempre el grupo, por ejemplo, las socias de aquí, son entre ellas apoyan mucho, y la verdad que son un grupo que se une mucho entre ellas y...
Lo que pasa, y no defiendo esa postura, ¿verdad? Pero qué difícil también es para los familiares. Que tú veas a una persona como, no sé si estaré diciendo un disparate, pero sin ganas de nada, y tú puedes decir, hija, vamos, ese ánimo, vamos, anímate, que es que a mí me estás hundiendo también y tal. Claro, hasta que llega ese punto de comprensión.
Tiene que pasar.
Tiene que pasar un tiempo, ¿eh?
Sí, yo porque lo he vivido en mis carnes con mi madre. Al principio pues sí que te chocaba un poco, porque no ves una tan activa, porque es una ser activa, de repente pues se tiene que quedar toda la tarde en el sofá, pues...
Bueno, pero ahí, por ejemplo, lo puedes ver más claro. Una persona que es muy activa, de repente eso dices, aquí está pasando algo. Y ahí tienes otro punto. Pero date cuenta, una persona así, que no es activa, que es, bueno,
más
cómoda
normal,
tal, y de repente, pues que pasa eso, pues claro, puedes decir... Es su condición, es su forma de ser.
Sí.
Es entonces todavía más difícil de entenderla, ¿eh?
Sí, sí.
A mí me parece.
Es muy difícil. Cuesta, o sea que...
Pues... Lo que pasa es que es eso, ahí tenemos que estar, y lo que es importante es darlo a conocer.
Eso, dar a conocer, que escuchar sobre todo a la persona, porque te tienes que poner en su lugar, porque sobre todo el principal es ponerse en su lugar, sobre todo.
Y la edad...
Pues,
es más a las mujeres, ¿no?
Sí.
90% somos mujeres.
Sí, socios varones tenemos muy pocos.
Fíjate.
De los 200 y pico que tenemos apuntados, habrá como 4 o 5 hombres, habrá como mucho.
Sí,
sí. Pero bueno, pero no es porque no se hagan socios, es
porque afecta
más a la mujer.
Sí.
¿Y edades?
Pues últimamente cada día son más jóvenes.
Bueno.
Hay gente perfectamente de 30 años.
Fíjate. Ha bajado mucho.
Ha bajado mucho comparado con los años.
Cuando yo empecé con la fibromialgia y en la asociación, la media estaba alrededor de 45. Esa era la edad, sí, media, que podía ser entre 40 y 50 el diagnóstico. Y ahora estamos alrededor de los 30.
¿Y eso, tenéis algún dato a qué es debido? O a lo mejor es el conocimiento de...
Yo creo que es un poco la situación ahora mismo del país, en general. Sí. Porque vivimos últimamente demasiado estresados todos y por eso yo creo que ahora influye también más a gente joven.
Que eso puede desencadenar que a lo mejor de otra forma, si estuviéramos más tranquilos... Sí. Pasaría un poquito más desapercibido, ¿no? Pero claro, sí, aquí es fundamental, volvemos al estrés.
Sí, sí,
el estrés es fundamental para esta enfermedad, el pasar una fase o tener una crisis. O...
Y luego también el conocimiento sí que ha facilitado que el diagnóstico venga antes.
Claro.
Porque, por ejemplo, a mí tardaron, no sé si 13 o 14 años en diagnosticármelo. Y ahora ya no, ahora ya la media como mucho suele ser 3-4 años.
¿Aquí en Palencia qué tal tenemos eso?
No sé si reírme y contestarte.
Ya. Es que hablamos en su día otra vez, que ya daré yo el enlace que estuviste otra vez y nos lo contabas muy bien, pero bueno, danos así un...
Primero, al no haber una consulta específica, según la consejera cuando estuvimos con ella... Decía que nos tenían que llevar desde el médico de familia, tanto el diagnóstico como el seguimiento, ¿no? Como están ahora los médicos, bueno, de familia, sí, los pobres, supercargados. Eso por un lado. Y luego por otro es lo que les decíamos. Vamos a ver cómo te van a atender unos médicos de familia que no están formados en esta enfermedad. Porque en la universidad no lo ven ni por el forro, la fibromialgia. Incluso ha habido estudiantes que han acudido a la asociación a por documentación, porque allí no lo tenía, para hacer un trabajo, para hacer algún tipo de prueba. Entonces es muy difícil que te atienda un señor médico, que primero no sabe por dónde cogerte. Es muy fácil que te digan en una consulta, ¿y yo qué hago contigo? Porque sí, yo sí lo he visto aquí.
No, y yo tengo referencia de una persona amiga... que también, ¿sabes?, el médico le dijo, bueno, ¿y qué más te da que sea fibromialgia, que está dentro de las enfermedades reumáticas? ¿Qué más te da que sea una u otra? No, no me da igual, porque cada enfermedad reumática, ya sabemos que son muchas, sí, y entonces es difícil,
tiene,
y complicado.
Tiene un afrontamiento diferente.
Claro, pues es que es eso, no me da igual. No. Si hay medios, quiero que sepas si realmente es fibromialgia o el SFC o qué.
O
qué,
lo que me está pasando.
Exacto, diferenciar. Eso. Pero eso también, yo el ejemplo de una amiga muy directa que la pasó.
Claro, ya te digo que nosotros se lo dijimos, pero bueno. Entonces, falta formación. Falta mucha formación a los médicos y los reumatólogos, pues volvemos a lo de siempre, dependemos de la buena voluntad de enfrente, el que crea o no crea en ti. Aquí especialistas como tal en fibromialgia, bueno, ahora desde la unidad del dolor afrontan algo, pero no específicamente fibromialgia, es unidad del dolor o consulta del dolor. Los jóvenes reumatólogos que están llegando pues parecen mucho más receptivos, sí, pero claro, hay que darles tiempo también.
Ya, claro, tienen que tener ahora la experiencia de haber trabajado con la enfermedad, claro, directamente.
Y luego es eso, estamos en tierra de nadie, en tierra de nadie, no sabemos exactamente dónde tenemos que ir. Cuando hemos pedido precisamente una consulta de referencia, una unidad de referencia, pues ya volvemos a decir, la consejera que hay actualmente, que la verdad que es una persona que ha atendido a los compañeros de Valladolid siempre súper bien. A nosotros el trato también fue súper bueno, pero ella tiene ese criterio, que tenía que ser todo a través del médico de familia, porque dice que es los que más nos conocen. Y sí.
Ya, pero tú lo has dicho ya, los que más os conocen, pero los conocimientos de la enfermedad no tienen los adecuados.
No, en absoluto. De esa entrevista, la verdad que salimos contentos por el trato,
sí,
pero no por lo que nos dijo en realidad.
No dio muchas claves, ¿no?
No dio mucha solución para llevar, porque una de las cosas que sí que hizo fue que se ha creado una, no vamos a llamar unidad, lo de hacer un afrontamiento de la fibromialgia síndrome de fatiga crónica, han estado investigando en Valladolid con unos fisios que hacían, compaginaban precisamente desde la seguridad social, compaginar precisamente lo físico con lo emocional. Entonces ellos buscaban ahí una serie de terapias que en las que habían estado en el estudio habían tenido muy buenos resultados, y lo que pedimos nosotros es que se llevase a todas las provincias y a todos los centros de salud.
Hay muchos fisios que yo les veo muy, que están muy, muy preocupados y muy mentalizados con esta enfermedad, ¿eh?
Sí, pero también porque hay otros.
Ya, ¿sabe? Pero yo, por ejemplo, tengo allegados dos o tres fisios que muy preocupados y muy también enseguida dicen, esto hay que afrontarlo con, pues eso, superando el estrés, teniendo psicológicamente adecuado, que combinan, ellos mismos ya te están dando unas pautas para seguir por ese camino que
estáis. Es que eso sería el correcto, el que hacemos aquí, el que de la manera que lo afrontamos en las asociaciones es el correcto, el no solo el físico, pero también el mental. Y no solo eso, es que el hecho de, por ejemplo, en muchas asociaciones que metemos baile, es que también se hace ejercicio divirtiéndote.
Hombre, claro, mucho mejor todavía.
Y es básico. Es
no, además para fibromialgia, según tengo entendido, el baile es importantísimo,
claro, sí.
¿No?
No vamos a hacer piruetas.
Ya,
no vamos
bueno,
a...
tampoco se pretende ir a un festival de esto.
A un concurso.
Sí, pero es movernos.
Es mover el esqueleto. En el caso del baile, encima es divirtiéndote.
Divertido.
Porque los que van es porque les gusta.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué dices? Pues mira, muchísimo.
Claro, todo
mejor.
Lo que sea tratamiento, además pasándotelo bien, pues estupendo.
Y ya te digo que es eso, que tanto Sara como Beatriz pueden decir que desde aquí estamos todo el día buscando lo que sale novedoso, lo que constantemente probando, el mindfulness viene bien, pues venga, mindfulness. La liberación emocional, en su día cuando la pusimos, que no la había oído absolutamente nadie, ni yo anteriormente, igual que el mindfulness, cuando me lo vinieron a ofrecer, yo dije, a mí dime eso en castellano, que no lo sé.
El mindfulness, hay un programa en Radio Colores, mira, este año no he podido hacer nada, pero hay un psicólogo que ha dado, no sé si han sido 4 o 5 sesiones. Y es muy bonita. Bueno, es que yo toda esa historia me encanta.
Sí.
Todo lo que sea relajación, sí.
Pero aquí,
tai chi, todo eso.
Fíjate que aquí empezamos con el mindfulness hace pues unos 7 u 8 años. Claro, entonces no se había oído.
Aunque no.
Yo cuando, una hora.
Yo cuando me lo dijo este psicólogo, digo, y fíjate que yo, de siempre, de hace, cuando no se oía y no comentabas tú que hacías cursos de relajación porque te tomaban por loca, pues yo, pues vamos, que te quiero decir que en eso estaba algo metida, ¿no? Que sabía algo de eso. Y cuando me dijo, digo, ¿qué es eso? Y claro, cuando empecé a entrar en ello, digo, pero qué bien.
Yo se lo dije, digo, tradúcemelo al castellano. Y dice, mente despierta. Digo, caray, pues podía llamarse así.
Sí, es verdad, pero bueno, ya sabes.
Por eso te digo que estamos ahí todo el tiempo. Sara está en las redes sociales a ver qué sale nuevo, Beatriz exactamente igual. Y es que intentamos dar... todo lo
sí,
que
lo último, bien. Todo lo novedoso, todo y experimentando además, porque según la marcha iréis viendo que unas cosas funcionan mejor que otras,
sí.
Y bueno, por lo que no tenga validez lo suficiente o no compense tanto, fuera,
claro.
Y se continúa
y
con otras cosas.
Todo el día, todos los médicos y agrupaciones que nos mandan test para hacerlos de estudios. Ya se encarga tanto Sara de mandarlo a todas las diferentes provincias y luego Beatriz en el caso a todas las socias. Y es lo que hacen en otras asociaciones igual. Luego, pues bueno, pues a Sara le ha tocado ir a alguna provincia a ayudar al funcionamiento. En este caso yo he ido mucho con la abogada y con uno de los monitores, el que da relajación y control del estrés, también por otras provincias, eso ya un poco con cara como federación. Luego hacemos los encuentros, es una cosa que nos hemos dado cuenta que es que tenemos que luchar juntas. Si no...
Sí, 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 sí. La unión hace la fuerza, nunca mejor dicho. Está muy manoseada esa frase, pero es que la verdad.
Es la verdad.
Es la verdad, hay que estar unidas y eso. Y tú, Beatriz, cuando viene la gente, ¿tú las atiendes o es...?
Es, depende, lo que pasa es que yo en mi caso soy más de informar de las actividades de la asociación. Ajá. Como yo no tengo la enfermedad, pues no puedo dar ese, digamos, sí, punto de vista. Por eso paso esta... Pues está Pilar, que oye, pues ya que es una experta, que se lo sabe...
Sí, 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 eso no lo dudamos y ya lo estamos comprobando.
Y sé perfectamente, ella puede explicarlo, lo explica muy bien y claro, sí, a veces digo, lo intento hacer yo, pero no me sí, no pero, las ayudaría tanto.
Sí, es verdad lo que hayas dado en el punto clave.
Claro,
un una persona punto. que lo está padeciendo sabe muy bien cómo, primero cómo se encuentra esa persona. Y luego vendrán muchas veces como despistadas, porque debido a lo que estás contando, que ni los médicos saben lo que tienes, pues claro, vendrán un poco a ver dónde voy, qué hago, qué me decís, ¿no?
Sí.
Bueno.
Ese desconocimiento.
Y bueno, sobre la guía volvemos a incidir. A ver, ¿qué, ahora mismo qué tenéis que decir, qué hacer, qué tenéis que pedir para que os hagan caso?
Ahora mismo es lo que había dicho antes, que lo que hemos trabajado, lo último que hemos hecho con la guía es el contradocumento, que se dividió por patologías. En nuestro caso, al ser de fibromialgia, pues trabajamos esa parte. Y bueno, es lo que hemos hecho, ¿no? Mandar la documentación, ahora desde Confes se van a encargar de eso, de limarlo, como ha dicho Pilar, y ver si obtenemos alguna respuesta. O sea, tendrán que presentarlo en el INSS y a ver qué pasa. Sí.
Otra cosa, hablando de socias y socios, que bueno, socios aquí en este caso me habéis dicho que son muy poquitos,
sí,
pero bueno, pero también cuentan,
sí,
que las cuotas son pequeñas.
La cuota, nosotros tenemos 50 euros al año para los socios. Normalmente la mayoría de las actividades se hacen gratuitas, muchas de las, y las que cobramos, solemos cobrar 25 euros todo el curso, de octubre a junio.
Bueno, pero es que es muy poquito dinero.
Claro, efectivamente.
Es que esto es muy difícil.
Luego procuramos pues sacar dinero, nos presentamos a todas las subvenciones, todo lo que nos dicen allí vamos, también como federación. Y luego hacemos este año, encima, aparte de triplicar el gasto, encima no hemos podido hacer la carrera solidaria que hacemos todos los años, son 4.000 euros menos. Tampoco hemos podido hacer el mercadillo solidario, que es otro tanto,
es que,
de
claro, este año de verdad
mismo.
Es
y sí que es cierto que Beatriz se le ocurrió la idea de todo eso del mercadillo, venderlo por Wallapop y por Vinted, y bueno, pero claro, no es igual,
no es lo igual mismo.
No es igual meter de golpe, como hacíamos, 3.000 y pico euros, 4.000, que poquito a poquito parece que... Pero bueno, eso
bueno,
es lo que no
sí,
tenemos.
Sí, es eso, pero claro, eso también da mucho más trabajo.
Sí, sí, un poco sí.
Claro, porque el otro, bueno, pones el mercadillo, la gente acude y bueno, pues ya está, lo que sale, sacamos, no, pero es otro, es un trabajo continuo.
Sí, sí, la verdad que sí.
Pero bueno, también lo decimos para que la gente
claro,
pues
sí,
eso,
además
acuda.
Es que todo lo que nos traen, enseguida Beatriz lo cuelga.
Sí.
Y lo manda y lo prepara y queda.
¿Admitís telas?
Sí, todo.
¿También?
¿Todo? Admitimos todo.
Todo. Ah, vale, vale, pues ya.
Hacemos...
Eso ya hablaremos luego aparte en el apartado correspondiente.
Claro.
Bueno, que quede bien claro que hay que está la voz de estas enfermedades, que cada vez se están escuchando más, pero que las administraciones que recurran a la gente que sabe de ello, no que se pongan a hacer guías y demás cosas sin consultar, sin saber, porque es una pena, es un trabajo inútil, es un trabajo que se hace y luego las consecuencias es volver a repetir el trabajo, mucho más difícil tener que rectificar, a decir, bueno, se ha hecho esto, aunque siempre cuando se hacen los proyectos luego hay cosas que quitar o poner. Pero claro, siempre teniendo pues gente que te está informando debidamente.
Es así, por lo menos contar con los que lo padecen normalmente.
Claro, es que es lo primero.
Es exactamente. Pero,
lo primero y luego ya, pues eso, los profesionales. Pero los primeros son los pacientes.
Que sabemos lo que pasamos, ya sabemos que no hay enfermedades que lo pasemos todo igual. Que es todo lo vamos, que hay pacientes.
Sí, hay grados.
Hay
¿no?
grados, sí, aparte de que haya grados. Cada una asume su enfermedad de una manera.
Sí,
entonces,
sí.
Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando me lo diagnosticaron, yo dije, bueno, pues a mí esto no me va a vencer. y me voy a lo que haga falta, ¿no? Pero a personas que no tengan, no sé, un conocimiento perfecto de, no perfecto, pero de lo que pueda hacer, de lo que pueda hacer, la hunde.
Sí. Y luego el conocimiento y su forma de ser.
Y su forma de
ser. Su forma de ser también implica mucho, porque lo que tú dices, tú recibes la noticia y dices, bueno, ahora ya sé lo que tengo, pero esto adelante. Y sé que hay días que los pasas muy mal.
Claro,
muy mal. Pero adelante. El día que no puedes, parón.
No hago.
Y luego ya está, a seguir. Es. Pero claro, luego hay gente que es que cada uno somos un mundo. Unos tiran para adelante y otros
se aplastan.
Y entonces ahí está, las asociaciones para ayudar y fomentar.
Claro, que hay muchas veces que tenemos que tirar de muchas personas. De decir, venga, vale, venga, vamos.
Sí.
Y estar así constantemente.
Eso también es duro, ¿eh?
Sí.
Porque cuando tiras de ti misma cuesta, pero además llevarte mochilas es muy duro.
Sí,
muy
bueno, duro. Ellas lo pueden decir, que hay días que a media mañana ya digo, se acabó.
Ya no puedo. No, y eso también es saludable, porque si no, vas tú detrás, vamos.
Exactamente, pero ya te digo que hay días que es que desde que entro por la puerta hasta que me voy, todo el tiempo al teléfono, todo el tiempo.
Sí.
Y así es que digo, me minan a mí la salud. Y eso que sí que es cierto que he aprendido ya a decir, bueno, no llevármelo a casa.
Sí, al principio pero eso es difícil, ¿eh?
Muy
eso
difícil.
Requiere un tiempo y un entrenamiento.
Sí, es muy difícil. Luego a lo mejor llegas a casa y con ciertos casos, pues sigues dándole vueltas, porque hay casos muy duros. Hay casos muy duros aquí. Y sobre todo por la incomprensión.
Sí, sí, sí. Fíjate, es fundamental el que la gente entienda esta enfermedad.
Claro, que no te digan, pues dirás que tienes mal día, pero hija.
Pero te estoy viendo en el teatro, por ejemplo.
Exactamente.
Pues justamente por eso estoy en el teatro, para no tener peor día.
Eso,
para poderlo superar, aunque me esté doliendo todo el alma.
Sí,
el alma, el cuerpo y todo lo demás.
Y que no me ven luego cuando me levanto de la butaca.
Que no puedes, que te tienes.
Que me tienen que ayudar a levantarme.
Que tienes que ponerte, pero tú has sido.
Sí.
Has hecho ese sacrificio.
Eso es.
Porque mientras estás allí, la mente se está liberando un poquito, aunque el cuerpo esté hecho un asco.
Yo siempre he dicho, siempre las digo, ¿no? Hay que entretener al dolor, porque
sí,
es cierto que te duele la cabeza, te duele la boca, una muela, y sales a la calle, te encuentras con alguien que conoces, empiezas a hablar y no se te pasa el dolor,
sí,
pero no te has acordado.
Sí, sí, sí.
Entonces
es que
eso
lo sabemos todo el mundo, el sol, simplemente el sol. Tú estás mal, pero dices, bueno, voy a salir y que me dé el sol. Ya el mismo sol es un antidepresivo.
Claro.
Ya te está levantando el ánimo.
Eso
pues
es.
Eso. Hay que, sobre todo es eso. Y cuando vienen aquí, hacer ejercicios y luego diversión.
Eso.
¿Por qué no? Al contrario, volvemos a repetir.
Claro, porque mira, en su día, cuando yo cogí el cargo de presidenta aquí, el día 12 de mayo, que se celebra el Día Mundial, siempre se hacían unos actos muy de médicos, de tal. Y llegó un momento que dije, no, es nuestro día, vamos a celebrarlo. Y a partir de ahí sí que dije, sí, hacemos una lectura del manifiesto donde decimos todo lo que hay mal, pero vamos a traer a alguien que nos baile, alguien que nos cante, alguien que toque, alguien que lea trozos de teatro, o como traemos, como muchas veces los desprosados nos han leído la lectura de sus poemas, todo ese tipo de cosas, para que sea una celebración.
Sí, sí,
que
sí.
Que esto para nada sea para decir, vaya la losa que me ha caído.
Sí. Bueno, luego también dais conferencias, vamos.
Sí, 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 siempre, bueno, este año no.
Claro. Bueno, es que este año ya sabemos que es tan particular y tan doloroso, porque, madre mía,
siempre
es,
todo
qué
lo
ganas
que,
de que pase.
Lo que todo lo que sale nuevo, hemos tenido charlas sobre alimentación, que es básica la fibromialgia, hemos tenido.
Eso, perdona, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no?
Sí.
La alimentación tan importante en todo.
En todo,
en
sí.
todo, pero en esto es fundamental, ¿no?
Es fundamental, sí, tenemos que evitar, porque si nuestra musculatura se centra en la digestión por comidas copiosas o que no debemos, no te deja moverte. Te quedas después de comer, casi todas nosotras tenemos un bajón importante, porque está todo nuestro cuerpo enfocado solo a hacer la digestión. Entonces debemos comer cada poquito tiempo, cada 3 horas, comer menos cantidades. no meterá absolutamente ninguna grasa. Bueno, pues un poco una alimentación
sana,
sí, mediterránea, ante todo, pero luego las carnes teniendo cuidado, por el pescado absolutamente todo. Y aquí hay una nutricionista, Laura Isabel Arranz, que ha colaborado con nosotros tanto como asociación como confederación, dando charlas, conferencias, ha escrito libros de la alimentación a la fibromialgia bastante importantes, y ella siempre tenemos que tener una alimentación mediterránea, evitando simplemente ciertas carnes, los pescados, todas las legumbres también, las verduras también, también las crudas, tenemos que hacer que las ensaladas, que son las verduras crudas, que sean lo más variadas posibles para que lo que nos moleste en ese momento no nos haga tanto daño. Pero luego absolutamente todo, no se trata de quitarte.
¿No? Ya, sino sí, variada. Y además, hija, tenemos de todo en este país, y aquí en Palencia también, tenemos buenas verduras, buenas frutas, buenas carnes, vamos, tenemos de todo, claro. Buenas carnes y pescado, vamos, tenemos de todo.
Claro,
entonces,
también
variado, porque si no te aburres, sí, lo digo. Te aburres porque cuando te ponen una cosa que tiene que ser pum, 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 es que llega un momento que lo odias y entonces rompes con ello y dices, se acabó. Pero si te lo haces variado y atractivo,
sí, mejor. Y ya te digo que también, bueno, pues la abogada que trabaja con nosotros, que es especialista en seguridad social también, ella toda su carrera la enfocó en el INSS, entonces ella ha conseguido alguna sentencia en Madrid, porque ahí sí que se las han concedido, para la fibromialgia, para la incapacidad total, para conseguir la jubilación. Aquí en Castilla y León, solo por fibromialgia, no tenemos ninguna
sentencia. Ahí ya empezamos con las desigualdades, ¿eh?
Sí, es que es como...
¿Por qué en unas comunidades sí y en otras no?
Uy, bueno, y no nos vamos a meter en los beneficios que hay en Cataluña, porque en Cataluña se conceden estupendamente. Allí los hospitales que hay, los tres hospitales principales de Barcelona, tienen unidad de fibromialgia y de síndrome de fatiga crónica, y están atendiendo, y aquí no, aunque lo pidas, es que no te dejan ir.
No, pero si es que además ya no estás hablando en lo básico, que es en el médico de cabecera, que lo tienes ya complicado, que no hay un especialista que te pueda atender, pues fíjate, sí, para el hospital.
Y esos médicos sí que es cierto que vienen a Palencia muchas veces a darnos conferencias de cómo tratarlo. El problema, invitas a los médicos y no te vienen. No te vienen, que son los que debían escuchar. Es más, cuando la asociación solicitó que se crease en Palencia la unidad de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, bueno, pues al que estaba entonces de gerente le pareció muy bien, cuando se lo mandamos al consejero también le pareció muy bien, y luego llegó el momento de que no hay presupuesto. Con la particularidad de que el doctor Collado, que es el presidente de SIFIFAP, se ofreció a venir a formar a la gente, porque él está en la unidad de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica del Valdebrón o la Clinic, me parece que es, de formar gratuitamente a los estudiantes. Y bueno, pues se ha quedado en el aire, no ha sido posible.
¡Ay, qué pena! Es que eso sí que te da rabia, ¿verdad? Que es que dices, fíjate, te lo están poniendo ya de una forma fácil, entre comillas fácil, y que no se pueda seguir con ello.
Y eso, no veas el trabajo que supone para nosotras.
Hombre, claro.
Y luego para quedarse en el aire.
Todo lo que es organizar, que es que hay mucha gente que no sabe.
No.
Los que no están metidos así en estas actividades y en otras parecidas de no saben lo que cuesta hacer una simple reunión de conseguir que vaya una gente. No se dan cuenta el esfuerzo que es.
Bueno, ahora Sara puede comentar lo que nos está costando incluso reunirnos las asociaciones de Castilla y León.
Sí, pues
claro,
cuéntanos.
Sí, con todo este problema de que no se pueden hacer cosas presenciales, incluso hay problemas de movilidad, ¿no?, entre provincias y eso, pues es muy difícil porque la brecha tecnológica es muy grande. Es decir, vas a asociaciones donde quizá no tienen presupuesto para tener un técnico o yo qué sé, o no tienen los materiales, el equipamiento necesario, y claro, no se pueden realizar esas reuniones o yo qué sé, asambleas o simplemente información del día a día. Entonces está siendo muy difícil esa comunicación y no sé, claro. Está así muy, muy
y además es un punto básico eso, la comunicación uh-huh. entre vosotros, ¿verdad?
Uh-huh.
Fíjate, ya empezamos eso, si es que
por eso ahora, bueno, pues
mucho trabajo sí, ahí tenéis
y constantemente Sara está mandando todo lo que sale, todo lo que hay, todo lo que tal, pero luego lo que es el vernos para comentar cosas, pues hasta ahora no lo hemos podido hacer. Desde una subvención de la Junta de Castilla y León vamos a comprar tablets para las asociaciones que no tienen, ahí va a ir un presupuesto, pero sí. Bueno, es que no nos va a quedar más remedio. Sí, sí. Que este año presupuestariamente
es, vamos, que os vais a empeñar
totalmente por todos los sitios, además ya te digo que
pero es. Claro, luego hay gente que todavía no está preparada,
no, y voy a decir, te puede decir también como socias de aquí de Palencia lo que tenemos
Para poderse comunicar así por medios digitales.
Eso, como muchas de ellas viven en pueblos y a lo mejor las conexiones a los pueblos de Palencia en algunos casos son
sí,
escasas, pues todavía tenemos que estar con las cartas y muchas veces pues lo que llega una carta no es lo mismo que llegar un correo electrónico y las pobres, pues oye, esa diferencia entre unas y otras, pues
claro, ahí hay una brecha
importante.
Enorme.
Y hacer, sí que intentar hacer algunos, por ejemplo, el taller de sexología, se había pensado hacerlo vía telemática también, y algunas pues que tienen problemas a la hora de manejar ciertos programas,
claro.
Y claro, y hay que ayudarlas también en ese sentido porque es cero experiencia y
sí.
Pues es bueno,
es que claro, vuestra generación ya habéis nacido con ello, pero es que las
claro, ahora, pues,
las otras generaciones, ¿verdad, Pilar? No hemos nacido con ello, y oye, o sea, a base de esfuerzo y de trabajo, bueno, pues estamos sí. incorporándonos, pero de repente ya dices, bueno, mira, ya que bien voy tal, y de repente sale una cosa que dices, yo tengo que aprender otra cosa más, que esto no lo sabía. Y claro, vosotros tenéis esa ventaja,
claro,
que es, os sea, cuesta sí. menos.
Pero bueno, ya te digo que ahora el taller de sexología de 14 personas de medias que estaban en la sexología de la fibromialgia, que estaban acudiendo, telemáticamente están trabajando solo 5 o 6.
Fíjate.
Porque las demás, e incluso les hemos dicho que vengan aquí y Beatriz les adapta el teléfono para ver
sí.
quien tenga un teléfono en condiciones.
Claro, es que va sumando
claro,
cosas.
Y luego, pues.
Impedimentos.
Claro, las socias que tienen una edad ya ni siquiera encender el ordenador.
Claro.
Es que hay muchas cosas
sí,
que,
sí,
aunque
sí.
digamos la tecnología.
Sí, la tecnología a partir de.
Sí.
Porque incluso hablando de jóvenes, esto ahora se ha detectado mucho en la educación. No todas las casas tienen los mismos ingresos.
Claro.
Entonces, hay niños pues que en estas circunstancias
el pues, ordenador pues, no le tiene.
Claro.
No,
si tienen un ordenador no pueden pagar la cuota de internet, bueno, infinidad de cosas, ¿no?
Eso es. Por
entonces,
eso te digo que ahí está sí. Y es eso, las personas un poco mayores, pues tienes el caso de alguna mujer mayor ya que tenemos de pues 80 años tendrá Cecilia, por ejemplo.
Sí, por ahí.
Tú dile que aprenda claro. ahora a apretar botones, por ejemplo.
No, tiene que ser una persona, pues de estas curiosas que dicen, tengan la edad que tengan, ellas continúan aprendiendo, pero de esas son las menos.
Claro,
entonces.
Y por desgracia, en la generación, incluso en la nuestra, que no son los 80 años, la prioridad que nos han enseñado es primero a cuidar.
Claro.
Sin cuidarnos nosotros.
Sí.
Entonces,
sí,
como
sí,
para
sí. cuidar. Eso menos mal que hemos aprendido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso hemos aprendido, hemos dicho, bueno, vamos a ver.
A ver,
vamos
cómo
a ver.
Rompemos
que cuidar al cuidador, ¿no? Bueno, primero voy a estar yo bien para poder
cuidar,
¿sabes?
Si no,
pero voy a estar yo bien y no lo que nos enseñaron. No, hay que cuidar aunque tú estés derrumbada y estés.
Eso es, porque uh-huh. es eso. Y ahí está una de las dificultades también.
Sí.
Muchas de las dificultades.
Bueno, vamos a dar la última voz, no, la penúltima. A ver, ¿qué queréis ya decir? Habéis dicho todo, la verdad,
sí.
Es que ya habéis dicho todo lo que eso. ¿Pero podéis pedir algo?
Ay, lo primero, el reconocimiento.
Eso, venga, a ver si de aquí al 21 no, porque estamos ya en el 21. Pero bueno, a ver si en el transcurso de este año se consigue ya lo que estáis pidiendo.
Sí.
Que ya se formalice, que tengáis suerte en las conversaciones y se puedan poner las cosas en claro.
Claro.
Bueno, pues hoy es encantada de estar con vosotras. Gracias por haber acudido.
Gracias a ti.
Hoy lo hemos hecho en la sede de aquí, de
la Asociación de Fibromialgia de Palencia.
Y bueno, que no será el último día, porque Pilar, en cuanto tengas noticias o quieras contarnos algo o alguna o que podáis empezar ya a celebrar cosas, que ya se nos...
Eso es lo primero, por lo menos aquí en la asociación intentar hacer toda la normalidad.
Eso es, dentro que sabemos que bueno, que vamos a tener unas restricciones, pero pues seguir haciendo.
Sí.
Porque es que si no es el hundimiento de la nave.
Claro,
no
puede ser. Teniéndolo aquí mismo, porque ahora mismo al tener 4 sedes a las que controlar, para volverse loco, loco, una actividad aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, pues hay días que bailamos.
Pues desde Radio Colores, que es la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y desde el programa Sentirnos Vivos, que es creado y conducido por Pilar Amor, aquí os ofrezco mi ayuda, tenéis nuestra casa de la UPP, y hasta pronto. Queridos Radio Escuchas, gracias por estar ahí, os esperamos.